programas electorales la hemos visto, pues allí bien destacada, esto será nuestro objetivo, y que nos cuente, Adela, que la burocracia o la dificultad de aunar criterios entre unas comunidades autónomas y otras todavía hoy en España sigue impidiendo que esta vía de formación y de acceso al mercado laboral no funcione. ¿No?
Hombre, ahora tienen una posibilidad, dado que parece que se va a renovar la ley de educación, introducir todos estos cambios de menor rigidez, menor burocracia, incorporación a la formación profesional de las empresas y de los sindicatos, todas estas cosas de las que se ha hablado, se incorporen de una vez para que la formación profesional sea realmente eficaz, y sobre todo eficaz en un aspecto que creo que no ha salido en este reportaje, que es su vinculación con el enorme porcentaje de abandono escolar que existe en este país, que yo creo que tiene una relación bastante directa con las disfunciones de la formación profesional en estos momentos, ¿no?
En Radio Pamplona está Alberto Arriazu. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Preside la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. Y a mi lado, aquí en Radio Madrid, Alicia Coronil. Buenos días.
Buenos días.
Directora de Economía del Círculo de Empresarios, una voz muy conocida de los oyentes de la cadena SER, porque en lo peor de la crisis, Alicia venía aquí a debatir sobre lo que nos estaba pasando, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, sí, pero las cicatrices siguen aquí, Alicia.
Sí, no ha sido... sí, así es. Y lo vemos en la tasa de desempleo juvenil.
No ha sido fácil superar esta década de crisis. Alberto, 30 años como profesor y 15 como director de instituto. ¿Sus alumnos no ven como una opción, como la primera opción, la formación profesional?
Pues es complicado que lo vean, no solamente los míos, sino los alumnos españoles, pues porque ahora mismo estábamos hablando de formación profesional y hablábamos de abandono, hablábamos de cosas siempre casi vinculadas como negativas, ¿no? La formación profesional hay que verla como una esperanza o como un proyecto de vida de éxito, no como un proyecto de vida para quien no quiera o no pueda seguir adelante. Esto es un estigma en España desde hace muchísimos años y va a ser difícil quitar. Yo creo que esto es una cuestión mucho más social. Incluso se ha comentado en el reportaje, hay otro tema importantísimo, que es la brecha de género.
Yeah.
Sobre todo en especialidades más industriales. Yo estoy en Pamplona, que somos una zona más industrial, y es verdad, es decir, la FP ya muchos alumnos no la eligen, muchas familias la tienen en su mente. Muchos profesores no conocen lo que es la FP, son 26 familias profesionales, 100 o 200 títulos, o sea que no es que sea una cosa sencilla. Incluso muchos centros educativos, sobre todo más concertados o privados, ni siquiera su orientación, porque se vanaglorian de que sus alumnos van a la universidad. Y parece que la cosa de éxito es la universidad, sí. Y la cosa de éxito es la formación profesional.
Hacer lo que a uno le guste y además conseguir un empleo. Lucía Méndez, cuando ayer pensaba en este rato de radio que vamos a pasar hablando de formación profesional y de esto que nos cuenta Alberto, ¿no?, de esa especie de estigma, de es a lo que se dedican los que no van a la universidad, pensaba que probablemente tiene que ver con, claro, con nuestra historia, con que aquí hubo tantos deseos de llegar a la universidad y tanta imposibilidad que cuando a principios de los años 80 se democratiza el acceso a la universidad, se crea de alguna manera ese marco de que o vas a la universidad o no tienes nada que hacer.
Bueno, eso sin duda. Todas las personas que hemos pasado por eso y que hemos llegado por primera vez dentro de nuestra familia, de nuestro pueblo, a la universidad, sabemos que eso es así y que para nuestras familias la universidad era una especie de fin último, como el mayor éxito de la vida no era ser rico, no era tener dinero, sino era que tu hijo o tu hija llegara a la universidad. Bueno, yo creo que esa mentalidad va a ser efectivamente muy difícil de cambiar, las mentalidades sociales son difíciles de cambiar, pero la asignatura pendiente es precisamente por parte de las instituciones dignificar esa formación profesional para que los ciudadanos sepan, crean y tengan el convencimiento de que efectivamente la formación profesional no es un fracaso, sino que puede llegar a ser un éxito. Y en ese sentido, esa es una asignatura pendiente. Y mira qué día tenemos hoy, Pepa, tan bueno para decir que ya que se ponen de acuerdo en el Poder Judicial y que se lo reparten, pues que se pongan de acuerdo en las otras cosas que nos interesan muchísimo a los ciudadanos y que no solo se pongan de acuerdo en las cosas que solo les interesa a ellos por cuotas de poder, ¿no?
Mira, es probable que hasta ahora muchos de los que quieran hacer formación profesional estén en clase, pero no sus familias, y parece claro, ¿no?, en el poco rato que llevamos hablando, Alberto Arriazu, que hace falta hacer mucho trabajo en casa, ¿no? Para que la familia tenga clarísimo que un chico que termina la ESO puede tomar este camino de éxito.
Así es, las familias y, como decía antes, los centros y la sociedad. También los empresarios tienen que, ya sé que están dando pasos, tienen que dar pasos a que la necesitan, y lo están diciendo, pero es la sociedad quien tiene que hacer un clamor casi de que la necesidad de empleados técnicos o técnicos superiores con una muy buena empleabilidad, con buen sueldo y con buen proyecto de vida, con trabajos muy interesantes. Eso se tiene que visualizar, como decía la compañera de Madrid, pero es muy complejo a día de hoy que se haga, porque, como decimos, el chico que aprueba el ESO, o el chico que aprueba bachillerato, lo lógico y es legítimo también es que quiera seguir hacia adelante. Pero hay que intentar ver que también ir a hacer formación profesional es seguir hacia adelante, no es retirarse del camino académico. Eso es una de las cosas que tenemos que intentar. En todo caso, si me permites, sí, en la cuestión de grados medios, yo creo que ahí tenemos un gran hándicap con el abandono escolar previo. Es decir, a estudiar grado medio, evidentemente los alumnos que van bien tienen que seguir en bachillerato. Bachillerato tampoco es una formación hoy en día especialmente elevada. Yo creo que tendríamos que intentar que, a ser posible, la mayor parte del alumnado consiga bachillerato. Pero tenemos una bolsa de alumnado en España que fracasa, que no llega a terminar la ESO, que ese alumnado tenemos que intentar, como sea que termine la ESO, y que pueda por lo menos ir haciendo un ciclo de grado medio y tenga éxito escolar, ¿no?, para ellos.
Estamos viendo lo que pasa en las aulas, lo que pasa en las familias. Alicia Coronil, ¿qué os cuentan los empresarios?
Bueno, antes me gustaría añadir una nota a todo lo que se ha dicho. Yo creo que es muy importante hacer una reforma global del sistema educativo español, empezando por la base, y para que esos niños, esos jóvenes lleguen a la formación profesional y se le dé más valor social, deberíamos de mejorar también la orientación profesional de los niños mientras están en el colegio, porque eso es lo que ocurre en el norte de Europa. Existe una asignatura de orientación profesional y también ellos anticipan su primer contacto con el mundo laboral, con trabajos en verano, esporádicos, a partir de los 16 años. Y eso también yo creo que ayuda mucho a saber por dónde, qué camino pueden tomar y tener una fotografía mucho más real de lo que es el mercado laboral. Y desde el punto de vista empresarial, pues reitero lo que ha dicho en la introducción, se quejan de demasiada falta de unidad de mercado. Es muy complicado desarrollar para las empresas grandes programas formativos porque tienen que adaptarlo a cada comunidad autónoma, pero también echan en falta una mejor orientación profesional para que los alumnos sepan qué perfiles profesionales están demandando, dónde hay falta de profesionales. Y por último, yo creo que tenemos que ser también conscientes de que hay que trabajar todos unidos, porque en España tenemos un tamaño medio de las empresas excesivamente pequeño, abundan las microempresas de menos de 10 trabajadores y las pequeñas, no es un país de pyme, y para que ellas puedan ofrecer esa formación profesional dual también necesitan apoyo.
¿Es solo industrial la formación profesional? ¿Debe ser solo industrial? Esta es una de las grandes cuestiones que están encima de la mesa y que nos dicen quienes conocen bien ese mundo. Qué gran error pensar que solo es industrial la formación profesional. Seguimos hablando enseguida.
Has destrozado a una familia. 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 Has destrozado a una familia.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando en vez de encender la tele, enciendes tu Smart TV con Ultra HD Wi-Fi 4K, te sientes muy, pero que muy vivos. Si quieres sentirte vivos, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en vivos.es.
vivus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vivus.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un vehículo de la nueva gama Limited con hasta 6.700 euros de descuento y super equipado. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-113-113.
Hola, soy Pablo Chiapella y soy actor. Y hoy os quiero hablar de los neumáticos Eurorepar. Para mí son de total confianza. Encuéntralos en tu taller Eurorepar Car Service más cercano. Y llévatelos por 49 euros neumático. Con seguro incluido, ¡qué bueno! Durabilidad, seguridad y ahorro en tu neumático Eurorepar. Infórmate en eurorepar.es.
Pedir un préstamo en Vivus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vivus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vivus.
Reconozcámoslo, nos gusta la cocina.
Por eso hasta el día 14 en El Corte Inglés tienes placas, hornos y campanas con un 15% de descuento.
Y además con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Encuentra el equilibrio entre economía y movilidad. Con la gama Opel Ecotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante respecto a un gasolina. Solo este mes desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol Autogas de regalo. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Consulta condiciones de la oferta y de la promoción en opel.es.
Hola, soy Pablo Chiapella y soy actor. Y hoy os quiero hablar de los neumáticos Eurorepar. Para mí son de total confianza. Encuéntralos en tu taller Eurorepar Car Service más cercano. Y llévatelos por 49 euros neumático. Con seguro incluido, ¡qué bueno! Durabilidad, seguridad y ahorro en tu neumático Eurorepar. Infórmate en eurorepar.es.
Antes, cuando jugabas con tus hijos, te gustaba dejarles ganar, pero ahora a ver quién les pilla. Si ya has cumplido los 50, esta leche es para ti. Central Lechera Asturiana te presenta Suprema. Un solo vaso de leche Suprema te aporta el 25% de proteína, el 50% del calcio y el 100% de la vitamina D, de la cantidad diaria recomendada. Para tus huesos y para tus músculos, Suprema de Central Lechera Asturiana.
Hoy por hoy, con Pepa Bueno.
Open up the window, I'm breathing in the last of September.
Y con Alberto Arriazu, que es presidente de la Federación de Directivos de Centros Educativos Públicos, con Alicia Coronil, que es directora de Economía del Círculo de Empresarios, Lucía Méndez, Joaquín Estefanía, Ignacio Ruiz Jarabo, hablando de la formación profesional, ese deseo que aparece como un guardián en nuestra vida pública y que luego, volvemos a decir, no acaba de arrancar. Decíamos, asociar la formación profesional solo a la industria es un error, Alicia.
Yo creo que sí. Actualmente se ve que va a aumentar esa demanda de perfiles profesionales en un 60% de aquí al 2025, y no está solamente asociado a la industria. Hay sectores del servicio como la propia sanidad, cuidados asistenciales, el propio comercio, el turismo, que requieren de esa mano mucho más formada y cualificada, que es algo que da la formación profesional.
Alberto.
Sí, he dicho antes, son 26 familias profesionales. Entonces, hablamos de transporte, de vidrio, de marítimo, pesqueras, hasta actividades físicas deportivas, administración, artes gráficas, en fin, hay muchísima variedad en lo que es la oferta de formación profesional. Evidentemente, siempre parece que era como los de mecánica y los sí, electricistas, ¿verdad? Sí. Pero la formación profesional es mucho más extensa de lo que esa estigma también está, ¿no?
Y esa demanda de orientación que hacen los empresarios, que hacía en este momento Alicia Coronil, habría que orientar a los chavales. Eso se hace.
Eso se intenta hacer. Efectivamente, hay mucho que mejorar en ese sentido. También estoy de acuerdo que esto debería ser un cambio profundo en lo que es el sistema educativo español. Un cambio, como decía también Alicia, en que se pusieran de acuerdo los partidos para que nos dejaran un poco en paz durante un tiempo y pudiéramos trabajar, ¿no? Efectivamente, esa orientación se trata de hacer, pero es complejo porque, como decía antes, ni muchos de los profesores que actualmente estamos impartiendo clase conocemos la FP porque hemos sido universitarios, la mayoría, ¿no? Bueno, yo hice FP al principio, antes de hacer la universidad. Y efectivamente mucha gente desconoce, entonces tenemos que hacer una labor importantísima para esto. Pero luego también choca con otra cosa, orientamos y a veces no hay plazas tampoco en los centros de formación profesional.
O sea, se orienta desde el colegio y te encuentras con que no hay plaza cerca de casa.
Que no hay, bueno, cerca de casa o bueno, donde sea, no hay plazas. No existen plazas porque se llenan. Entonces estamos en un proceso, ahora en un momento que efectivamente, como habéis dicho, que ha aumentado mucho los alumnos en los últimos años, pues yo no sé si el sistema estará preparado para ese aumento. Luego, cuando efectivamente alguien, algún chaval quiere ir a hacer una FP, no le dan en primer lugar, se la dan la de segunda o tercera opción, no es lo que quiere estudiar. Por tanto, ahí también tenemos las administraciones, también tienen que hacer un esfuerzo grande de aumentar las plazas y aumentar la facilidad para que el alumnado pueda cursar.
Hombre, el colmo es que estemos empujando a la gente hacia la formación profesional y que luego no tengan plaza. Esto ya pues es una...
se está dando en bastantes ocasiones, sí.
Así.
Eso, pero entonces, mi pregunta es, ¿lo que se necesitan son cambios normativos o cambios de funcionamiento?
Alberto.
Yo, los normativos, lo mejor sería que nos dejarían en paz. Porque generalmente cada vez que hay un cambio normativo les parece que con eso han encontrado la piedra filosofal y evidentemente no. Y luego que efectivamente tiene que haber cambios de funcionamiento y sobre todo cambios de mentalidad, que es quizá lo más difícil.
¿Más que la inversión incluso?
Bueno, tendrían que ir acompañados. La inversión, porque si necesitamos más plazas, evidentemente necesitamos mayor inversión. Si necesitamos actualizar muchos de los equipos que hay en los centros de FP, también necesita inversión. Incluso si necesitamos facilitar el acceso a la FP, porque no la FP, pensamos todos en ciudades, pero hay que pensar también en zonas rurales, en las que uno se tiene que desplazar. Y la FP, pues las becas para el desplazamiento, para residencias, etc., pues también hay que mejorar. Si queremos, hay que hacer un esfuerzo, yo creo que global, ¿no? Muy integral, ¿no?
Alberto, por abundar en lo que decía Joaquín y Estefanía, hay algo que no me queda claro. A las administraciones, a los políticos, les piden que intervengan o que les dejen tranquilos. ¿Qué quiere decir que les dejen tranquilos? Porque estamos diciendo, no acaban de hacer un plan serio, mira, dotado, tal, y a la vez le decimos, déjenlo tranquilos, que nosotros lo tenemos.
Cuando me refiero a que nos dejen tranquilos, es que si os fijáis, en los últimos años ya está muy dicho, ¿no? Hemos aprobado un montón de leyes educativas. Y ahora se va a aprobar otra, ¿no? Independientemente de que yo esté de acuerdo o no con lo que se aprueban, que hay cosas que sí, cosas que no. Lo que no estoy de acuerdo es que si no gana el PSOE, dentro de 3 años va a haber otro partido y va a ganar. Y entonces todo el sistema educativo está inmerso en estas especies de cambios, además con temas muy poco relevantes, que si es religión sí, que si es religión no, cosas que tienen muy poca importancia. Y no nos dedicamos a lo realmente importante. A eso me refiero que me dejen en paz, que por favor preparen la normativa que crean que es necesaria y a partir a trabajar. Y luego necesitamos intervención de los poderes públicos en cuanto a dignificar la FP, a dotarla de la inversión suficiente y sobre todo a tratar también entre todos, con los empresarios, con los profesores, con los centros de FP, con todo el mundo, cambiar la mentalidad para conseguir, para intentar decir que la FP, como decía antes, es un proyecto de vida interesante. Cuando nosotros llevan a alumnos, exalumnos, a que hablen con los chavales, es muy difícil ver que llevan a un exalumno que está en FP. Ya. Hasta eso tenemos que cambiar. Yo tengo delante, que me ha dicho que no diga nada, al técnico de aquí en Radio Pamplona, ¿sí? Que fue alumno mío hace muchísimos años, y su proyecto de vida es un proyecto de vida estupendo. Está aquí trabajando de técnico en la SER.
Pues menos mal que no iba a decir nada.
Me va a echar la bronca cuando salga.
Menos mal que no iba a decir nada. Un proyecto de vida interesante, posibilidad laboral y posibilidad de inserción laboral digna, Alicia, porque sí, conversación muy recurrente en las familias. Hombre, sí, con una carrera no encuentra trabajo, por lo menos una carrera en la universidad.
Pues tiene una inserción laboral y una empleabilidad muy elevada, equiparable a un universitario, y se ve con los datos de paro. Cuando analizamos los datos de paro entre universitarios y grado de formación profesional superior. Pero a mí me gustaría añadir una cosa. Coincido con Alberto en que faltan plazas. Nosotros hicimos un estudio y calculábamos que para asimilarnos a la media de la Unión Europea necesitábamos 150.000 plazas que faltan hoy por hoy, y que esas plazas para también solucionar un problema que preocupa, que es el cambio demográfico en España y cómo está apareciendo una España que se vacía, pues también aproximar esos centros de formación profesional a los núcleos urbanos, creando plazas y centros en pueblos de las distintas provincias, y no colocar solamente los centros de formación profesional en las grandes ciudades o en pueblos de mayor tamaño. Y otro punto que me gustaría destacar es que es importante que se haga esa reforma educativa, pero sobre todo con visión de largo plazo y con mucha agilidad, porque vivimos un mundo absolutamente de cambio, de transformación digital, donde están apareciendo nuevos empleos, y la FP y nuestro modelo educativo tiene que reaccionar adaptando los currículos a lo que está demandando el mercado en tiempo real, porque de nada sirve formar a personas en formación profesional o en carrera universitaria y luego darse cuenta que para lo que se han formado ya no es empleable.
Fijaos lo que pide Alicia Coronel: visión de largo plazo, modelo de país, acuerdo.
Casi nada.
Acuerdo sobre, claro, una reforma educativa que sea a la vez tan sólida para que dure y tan versátil como para que se pueda adaptar a los tiempos.
¿Me permitís una idea para que eso se resuelva?
A ver.
Es un poco fuerte. Yo creo que deberían los partidos políticos y los congresos y senado, si no son capaces de llegar a un acuerdo en este tema, no son competentes para ocupar ese cargo y los deberían inhabilitar de por vida. Seguro que si eso existiría, llegaría a una norma común rapidísimamente, como dice Alicia.
Si no se penalizaran el no ser capaces de sacar adelante, claro, los grandes proyectos. A ver, Luis Jarabo, que lleva rato queriendo intervenir.
Yo quería levantar una bandera que tú sacaste y que no se ha levantado todavía, Pepa, que es lo de la FP dual, la formación dual, ¿no? Siempre se critica el sistema universitario español porque está muy alejado de la empresa. Bueno, pues la FP yo creo que está todavía más alejada de la empresa, siendo más grave además en este caso la lejanía, ¿no? Y yo enlazo con lo que decía antes Alicia, quiero decir que aquí las pymes españolas, incluso las micropymes, y lo digo por experiencia porque yo dirijo una micropyme, las micropymes podemos aportar muchísimo y a su vez recibir muchísimo, ¿no? Yo he tenido en micropyme algún alumno becario de las universidades, con programas de las universidades, ¿no? Y precisamente por ser pequeña la empresa, tienen que ir haciendo casi de todo, echando una mano en casi todo, ¿no? Siempre, evidentemente, orientados, apoyados y demás. Y al cabo del periodo de prácticas, 3-4 meses, salen encantados frente a sus compañeros que han ido a multinacionales y que se han tirado los 4 meses haciendo fotocopias o sirviendo cafés. Pero no las dos cosas, ¿eh? Solamente una de las dos. Entonces yo creo que en esa idea de formación dual, Pepa, que yo creo que efectivamente, además de las campañas electorales, debería tenerse presente siempre, y enlazando con lo que decía Alicia, creo que la PYME española puede aportar mucho y recibir mucho de esa formación dual.
Hay una cosa que no estoy de acuerdo, acaba de decir, ¿eh?
A ver,
la FP no está alejada de la formación profesional. La FP desde la LOCSE, desde hace muchos años, tiene un módulo, que es formación de centro de trabajo, que obligatoriamente, para terminar el título, tienen que pasar un montón de horas, varían, pueden ser 200, 300 horas en la empresa, con un programa formativo. Eso todo el alumnado de la formación profesional actual. Otra cosa es la FP dual, que eso incrementa el número de horas que tienen que estar en la empresa, pero requiere... Sí. Requiere de que unos acuerdos importantes con las empresas pequeñas, como dice, o grandes, como sea, pero que tienen que formar al alumno. O sea, lo que no se da en clase se tiene que dar en la empresa, y eso no es fácil hacerlo de un día para otro, y es mejor hacerlo con calma, sí, y hacerlo bien. Entonces yo creo que hay que apostar hacia la FP dual, pero no tampoco de cualquier manera, porque actualmente los módulos se imparten en las aulas y luego van una formación de trabajo obligatoria. Incrementemos esas horas poco a poco para que efectivamente la formación sea mucho más cercana, más real y, como decía también, más unas competencias que tenemos que impartir a los chavales, tanto personales como profesionales, que les permitan cambiar, ¿no?
Y para que aprendan, no para que sirvan cafés.
Exactamente, por eso digo que es muy complicado, claro. Porque tú tienes que dar un módulo de formación profesional con unas competencias, y si no lo das tú en la escuela, lo tienen que dar en la empresa. Y hay que garantizar que se dé.
Hay
Entonces
que
no es fácil.
Garantizar que se dé formación, ¿eh? No solo presencia en las empresas.
Eso es.
Alberto Arriazu, muchas gracias. Ojalá mucho de lo que se ha dicho aquí salga adelante. Alicia Coronel, un placer como siempre.
Gracias.
Bueno, sobre los incendios que tenemos por ahí esta mañana en la actualidad, Aymar, el incendio en Podemos, por cierto, Rita Maestre, que venía hoy porque le tocaba el debate en Radio Madrid a partir de las 12:20, no viene.
No, viene Jorge García Castaño, que es otro de los concejales suspendidos. Bueno, evidentemente estamos intentando recoger opinión.